Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1788, el militar y político venezolano Rafael Urdaneta nace. Urdaneta cursó estudios en latín y filosofía, perteneció al ejército del libertador de la patria Simón Bolívar y tuvo un significativo rol en la campaña Admirable. También ocupó cargos diplomáticos como presidente de la Gran Colombia, comandante general de Cundinamarca y secretario de Guerra y Marina de la República de la Gran Colombia. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maribel Yam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Colombia será el país homenajeado con su lema Elogio de la Hospitalidad en la 19ª Filben. Jefe de Estado. Primarias de oposición son crónica de un fraude anunciado. Ministro de Pesca y Acuicultura se reúne con sector pesquero del Estado Sucre. Presidente Maduro destaca estudio de compras de la producción nacional. Fiscalía de Bolivia pide 30 años para Yanín Áñez por genocidio. Venezuela y Colombia levantarán plan conjunto para mitigar efectos de El Niño.
Cultura.
Desde los espacios del Laguito en el Círculo Militar de Caracas, se desarrolló este lunes la rueda de prensa para ofrecer detalles de lo que será la 19ª Feria Internacional del Libro de Venezuela del 9 al 19 de noviembre, que cuenta esta vez con la participación de Colombia como país invitado y su lema Elogio de la Hospitalidad. Parte de la información la dio a conocer el viceministro y presidente del Senal, Raúl Casal, quien además detalló que la Filben rendirá homenaje a los escritores Domingo Alberto Rangel, Carmen Delia Bencomo y Armando Carías.
La Filben rendirá homenaje a tres escritores relevantes de la literatura nacional. Dos de ellos son centenarios. Carmen Delia Bencomo, escritora, dedicada más al área infantil y juvenil, donde tiene cuentos, poesía, teatro para niños y jóvenes. Domingo Alberto Rangel, un gran escritor y político venezolano del siglo pasado, que tiene también por donde vamos también a homenajear, que es una editorial, que es la editorial Badel Hermanos Editores, el primer título que realizó esta editorial, que lanzó públicamente, fue un título de Domingo Alberto Rangel. Y Armando Carías.
Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, destacó que Colombia es más que un país hermano.
Quiero decirles, además, que para nosotros Colombia, señor embajador, es más que un país hermano. Colombia forma parte de nosotros, así como nosotros formamos parte de Colombia. Hemos tenido un nacimiento como una sola nación. Luego lograron ponerlos en el camino obstáculos para la Colombia grande, aquella que el libertador Simón Bolívar y antes el precursor Francisco de Miranda imaginó.
El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos invita a jóvenes escritores a postularse para los talleres de creación literaria CELAR 2023-2024 en menciones como crónica, poesía, narrativa, guión audiovisual y ensayo. La oferta de talleres se orienta a apoyar y acompañar procesos formativos de las nuevas generaciones, atendiendo al permanente interés de la juventud creadora. Los talleres literarios son de carácter gratuito y tendrán una sesión semanal de diciembre a junio del 2024. Las personas interesadas deberán presentar los siguientes recaudos: resumen curricular, fotografía de cédula de identidad y una carta explicativa con las razones por las cuales quiere realizar el taller. Los recaudos deben ser remitidos al correo tallerdecreacion.celar@gmail.com. Son las 12 y 8 minutos.
Somos Cultura.
El Festival de Artes Escénicas Independiente Diálogos se llevará a cabo desde el 26 al 29 de octubre en diferentes espacios de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE. Diálogos es un festival organizado por la Fundación Circo Nacional de Venezuela con el fin de generar espacios de encuentro, diálogo y reflexión entre diferentes creadores escénicos del país y el resto del mundo. En esta edición participarán compañías de Argentina, Cataluña y Venezuela, quienes además de mostrar al público sus más recientes creaciones, tendrán la oportunidad de compartir en talleres y foros. Son las 12 y 9 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro Moros advirtió que las elecciones primarias de los oposicionistas son crónica de un fraude anunciado y llamó a los cerca de 570.000 venezolanos que acudieron a la convocatoria a no dejarse manipular con supuestos resultados que se basan en mentiras y engaños. Crónica de un fraude anunciado. Lo vieron todos los venezolanos y venezolanas. Ha sido muy claro lo que ha pretendido venderse como lo que no es, expresó el primer mandatario nacional durante el segmento Medios, Redes y Paredes del programa Con Maduro Más.
Crónica de una muerte anunciada. Crónica, diría yo, parafraseando este titular de una de las novelas de Gabriel García Márquez. Crónica de un fraude anunciado. Lo vieron todos los venezolanos y venezolanas. Estuvo muy claro lo que ha pretendido venderse como lo que no es precisamente. Ya sabemos nosotros las capacidades de mentir, de manipular y de hacer fraude de este sector extremista de la oposición venezolana. Es un sector que siempre sus planes han sido chantajear al país desde el exterior, pedir sanciones, pedir invasiones. Siempre han estado detrás de manejos fraudulentos en recolección de firmas, recuerda, 2003, en Guarimba. Son los mismos promotores de las guarimbas, de la violencia. Los mismos promotores, violencia, guarimba, chantaje internacional, sanciones, invasiones y fraudes ahora, público y evidente.
Somos Noticia.
Durante una visita de trabajo a la comuna Guerreros de Guaycaipuro, en los Magallanes de Catia, parroquia Sucre de Caracas, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Naúm Fernández, realizó el lanzamiento del plan piloto GDC Va a tu Comuna, el cual tiene previsto atender las necesidades de las comunidades. A través de la red social X, Fernández señaló que esta iniciativa forma parte del golpe de timón que arribó a su 11º aniversario y que tiene como función principal fortalecer la gestión comunal. El jefe de gobierno del Distrito Capital refirió que en asamblea, con las nuevas vocerías de los consejos comunales de la localidad, se establecieron prioridades a 7 peticiones hechas por las comunidades que de inmediato serán atendidas.
Aquí en la parroquia Sucre, exactamente en los Magallanes de Catia, en la parte alta de los Magallanes de Catia. Bueno, hoy aquí estamos visitando la comuna Guerreros de Guaycaipuro. Y bueno, estamos escuchando acá las exposiciones de una serie de actividades que se han dado. Recordar primero que estamos cumpliendo 11 años de lo que es el golpe de timón. Y con ello recordar el tremendo acto del día de ayer en el Polígono de Caracas, donde bueno, distintos voceros se sumaron a la convocatoria que se hiciera por una reunión magistral con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ahora, hoy acá estamos reivindicando ese hecho de esa convocatoria porque estamos en el territorio y aquí estamos viendo, ¿no?, lo que es la organización popular, cómo se estableció, cómo se ha venido regenerando todo el tejido orgánico y cómo también de alguna manera nos venimos preparando para lo que va a ser el nuevo amanecer de la patria.
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad las preguntas que se formularán a los electores en el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, a realizarse el 3 de diciembre de 2023, anunció el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso. En rueda de prensa desde la sede del Consejo en Caracas, Amoroso destacó que en sesión de fecha 23 de octubre se dieron a conocer 5 preguntas que serán remitidas al Tribunal Supremo de Justicia para pronunciar ante la resolución que contiene la convocatoria y cronograma electoral publicados en la Gaceta Electoral de Venezuela. Son las 12 y 13 minutos.
Regionales.
El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, se reunió con el sector pesquero de diferentes municipios del estado Sucre a fin de garantizarle financiamientos y atención. Uno de los pescadores de la entidad expresó su agradecimiento por la visita del ministro para conocer el estado del sector en la entidad.
Tan importante la presencia del ministro, que tenía unos tiempos que un ministro no venía directamente con el pueblo a buscar las soluciones a los pescadores del municipio Mariño, Valdés y Cajigal. Y gracias a hoy se logró algunos convenios que vamos a arrancar en función de la pesca y hacia los pescadores y hacia nuestro pueblo.
El Consejo Legislativo del Estado Aragua aprobó recursos financieros para la recuperación y embellecimiento de la entrada de Ocumare de la Costa, municipio Ocumare de la Costa de Oro, se informó en una nota de prensa. Por otra parte, el pueblo de Choroní, municipio Girardot, también será beneficiado con la recuperación y embellecimiento de fachadas, tal como el malecón y zona de muelle de Puerto Colombia. En materia financiera fueron aprobados los recursos para la construcción de 66 kilómetros de cortafuego mecanizado en 6 sectores dentro del Parque Nacional Henri Pittier del estado Aragua. Son las 12 y 14 minutos.
Economía.
El presidente Nicolás Maduro, durante su programa con Maduro Más, destacó el estudio de las compras de la producción comunal a nivel nacional.
Atención, por aquí tengo el documento que me llegó hoy lunes me llegó, hace una hora me llegó, lo estoy estudiando, porque quedó un tema pendiente, el tema de las compras de la producción comunera a nivel nacional, ¿verdad? El tema de la articulación de la inversión, el posicionamiento de los productos y las compras, fue un tema que se debatió en asamblea. Ahí había más de 15.000 líderes y lideresas, voceros y voceras de los consejos comunales y las comunas del país, más de 15.000 me entregaron carpetas, propuestas, ideas. Yo llevé un conjunto de decisiones que anuncié en una jornada espectacular.
Este 23 de octubre se realizó el Consejo Nacional de Economía en el Centro Internacional de Inversiones Productivas en el estado Miranda, liderado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. En el encuentro, la vicepresidenta Rodríguez destacó la importancia y significado especial que tiene la reunión, porque constituye el primer paso de lo que es el paciente que ha estado en terapia intensiva y hoy comienza a caminar y debemos hacerlo unidos. Recordó que este espacio del Consejo Nacional de Economía Productiva incentiva justamente el diálogo nacional, se hace un abordaje semanal y un balance sobre lo que es el impulso de los diferentes sectores productivos de la nación. Son las 12 y 16 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
el Ministerio Público de Bolivia presentó cargos por el delito de genocidio en contra de 18 personas, incluida la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros antiguos altos funcionarios del país, y la solicitud de 30 años de cárcel para ellos. El Ministerio Público concluyó la investigación en el denominado caso Sacaba. En ese marco, la Comisión de Fiscales asignados al mismo presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal en contra de 18 personas por el delito de genocidio, indicó el comunicado del organismo. El 15 de noviembre de 2019, una marcha de manifestantes contra el gobierno de facto de Áñez intentó llegar a la ciudad de Cochabamba, pero fue frenada por militares y policías, quienes reprimieron a los marchistas y causaron 10 muertos y 36 heridos. Los integrantes del equipo cubano del bote de 8 remos largos con timonel ganaron el oro este lunes en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La embarcación cubana dominó la prueba realizada en la Laguna Grande San Pedro de La Paz, quedando por encima de Uruguay y Chile, quienes terminaron en segundo y tercer puesto respectivamente. Por otra parte, los uruguayos Bruno Cetraro, Marcos Zarrabute, Felipe Kruber y Leandro Salavaño lograron el oro en el cuádruple scull masculino con crono de 5 minutos, 53 segundos y 34 centésimas. Son las 12 y 18 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El Ministerio de Educación de Panamá decidió mantener la suspensión de clases en todo el país, mientras se agudizan las protestas sociales por parte de los colectivos que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida contra un controversial contrato minero. Los colectivos, quienes en el 2022 paralizaron al país en manifestaciones contra el alto costo de la vida, ahora exigen la derogación de la ley que avala el pacto suscrito entre el gobierno y la empresa minera Panamá, que causa lesión a la soberanía y con daños al medio ambiente, según sus líderes. A su vez, los gremios docentes de ese país decretaron una huelga general de 48 horas y exigen, como otras organizaciones sociales, que se derogue la Ley 406, que avala el convenio suscrito por el Ejecutivo y la subsidiaria de la transnacional canadiense First Quantum. Son las 12 y 19 minutos. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Jonathan Conricus, reveló en una entrevista concedida a la estación de radio australiana ABC Radio Melbourne las condiciones del país hebreo para renunciar a la ofensiva terrestre que planea realizar en la Franja de Gaza. La guerra terminaría si Hamas saliera de sus escondites, debajo de los que oculta a los civiles israelíes, devolviera los 212 rehenes que mantiene cautivos y se rindiera incondicionalmente, precisó el vocero militar. Sin embargo, en el caso de que no lo hagan, advirtió, probablemente tendremos que entrar a la Franja de Gaza y conseguirlo.
Somos periodismo. Ecología.
Para mitigar los efectos perniciosos y tremendos del fenómeno de El Niño, Venezuela y Colombia levantarán un plan conjunto en la región en un contexto en el que la sequía de Amazonas hace del paisaje tropical un desierto, anunció el presidente Nicolás Maduro. En la edición número 22 de su programa con Maduro Más, el jefe de Estado venezolano precisó que conversó sobre este tema con su par colombiano Gustavo Petro. El jefe de Estado indicó, «Estuve hablando con el presidente Gustavo Petro ayer y vamos a hacer una reunión especial para levantar un plan conjunto en esta región de Sudamérica para mitigar los efectos perniciosos y tremendos del fenómeno de El Niño». Son las 12 y 21 minutos. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, junto con el presidente del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Castor Vicente Pérez Leal, coordinaron un encuentro para presentar el Plan Integral de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre del Lago de Maracaibo. La actividad contó con la participación de representantes de organizaciones ecológicas y protectoras de los animales que se integran a las acciones conservacionistas del gobierno bolivariano en pro de preservar la vida de las especies en situación de vulnerabilidad. Al respecto, el titular del ecosocialismo expresó que el objetivo del plan impulsado por el presidente Nicolás Maduro es adecuar políticas y acciones para el resguardo y protección de las diferentes especies de fauna que existen en la cuenca del lago de Maracaibo.
Somos conciencia, somos ecología.
Y con esta noticia de ecología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Carlos Mendoza Potellá, profesor de Economía Política de la Universidad Central de Venezuela y asesor de la Presidencia del Banco Central de Venezuela, sobre la quinta convención de estudios de ciencias de la energía de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Conéctate, albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época, comenzó a hacer traducciones de latín, dirigido por su muy ilustre profesor, quien, infelizmente, murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión, JJ Cordero Ceballos, historiador. Música, Alirio Díaz.
Identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Obsérvalas todos los días.
Palparlas una vez al mes.
Revisarlas con especialistas una vez al año.
La detención temprana puede salvar vidas.
Revísalas, pálpalas,
míralas.
19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Radio Talento, Radio Talento. Voz Escolar, Voz Escolar.
¿Sabías que? El Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela. Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles al Gilman Fest. Rock en la capital. Regresa a Caracas el festival de rock más grande de Venezuela, con las bandas Core, Sorte, Anorexia y San, Casino y Gilman en concierto. Y por primera vez en Venezuela con su propio proyecto, una de las voces más emblemáticas del power metal a nivel mundial, Edu Falashi. Con lo mejor de su carrera solista y los clásicos de su era con Angra. Sábado 25 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la concha acústica del Parque Los Caobos, Caracas. Animación Daniel Siuxa. Entrada libre. Corazón rockero y cultura rock te invita.
creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Carlos Mendoza Potellá, profesor de Economía Política de la UCV y asesor de la presidencia del Banco Central de Venezuela, para conversar sobre la quinta Convención de Estudios de Ciencias de la Energía de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, Carlos, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, sí, Carlos.
Gracias. Carlos. Estoy reunido en un evento de esta quinta convención que me invitaron.
Buenísimo, Carlos. Cuéntenos cómo se tituló esta ponencia en la que participó junto a Johnny Delgado sobre el rentismo petrolero en Venezuela y por qué el tema.
Bueno, precisamente porque la industria petrolera venezolana está en una encrucijada, bueno, en medio de las sanciones, en medio de su levantamiento, se abren perspectivas de qué es lo que se va a hacer, cuánto se va a hacer, y tenemos que dimensionar exactamente cuáles son las potencialidades reales de la industria petrolera venezolana, cuáles son sus limitaciones, y de eso es de lo que se trata, pues, de exponer en detalle los planes que han fallado, por qué han fallado, y las perspectivas que hay. Eso, de eso es lo que se trata todo.
¿Qué temas, dígame, qué temas en específico de lo que nos comenta, qué temas en específico de lo que nos comenta se abordaron justamente en esta ponencia?
Bueno, no, fue una ponencia general sobre la evolución de la industria petrolera venezolana y el carácter de renta de los ingresos que generan, de renta de origen externo, y cómo, pues, esa capacidad generadora de renta ha venido disminuyendo por el envejecimiento de los yacimientos, por habernos ido a una producción más difícil y complicada como la de la faja, y bueno, las circunstancias actuales del mercado petrolero. Fue una reunión, sigue siendo una reunión compleja y de muchas preguntas y muchos debates, pues no fue solamente una sola cosa.
Okay, ¿cómo surgió la oportunidad de llevar esta ponencia con este tema a esta quinta convención?
Por invitación de la profesora, de los profesores que dirigen el Centro de Estudios de la Energía de la Universidad Venezolana, pues.
¿A quién estaba dirigida esta ponencia del día de hoy?
Bueno, hubo invitaciones a profesores y alumnos de la Bolivariana, de los posgrados, y bueno, la profesora Iglesia Zapata es la gran coordinadora de todo este proyecto, y hay gente allí interesada en el tema de esta y de otras universidades que asistieron y que están debatiendo allí conmigo y con el otro ponente las exposiciones que se están haciendo.
¿Por qué cree que es importante abordar este tema y ser conscientes como venezolanos del papel del petróleo en nuestra economía?
Bueno, por lo que tú estás diciendo, porque con eso todavía se nos va la vida, a pesar de que el petróleo debe ir perdiendo ese protagonismo que tuvo durante 100 años, y que tenemos que ir hacia una Venezuela post-petrolera. Todavía el petróleo va a regir nuestras vidas por mucho tiempo, porque no nos hemos preparado todavía para sustituirlo, pues, para crear una Venezuela productiva, no petrolera.
En esta ponencia que nos menciona, abarcó la evolución de la industria petrolera. ¿Desde cuándo abordaron esta historia desde que desde los inicios
hasta 106 años desde que comenzó la producción, mejor dicho desde 1829.
Okay.
Desde que el decreto del libertador Bolívar diciendo que los derechos de España en materia de la corona española en materia de minas pasaban a ser derechos de la República Colombiana, la colombiana de la que nosotros éramos parte.
Y para quienes nos escuchan, ¿cómo fue el desglose de esa historia de la industria petrolera? ¿Qué temas en específico se fueron abordando según los eventos que surgieron en la historia de esta industria?
Bueno, ¿no? ¿Cómo se desarrolló el régimen concesionario? Y cómo, bueno, ha habido distintas cosas. ¿Qué participación tiene el capital petrolero internacional en este desarrollo? ¿Y cuál ha sido la posición de Venezuela, un poco secundada, un poco impuesta, todo ese tipo de cosas? Es muy extenso, no se puede resumir en 5 minutos.
No, seguramente.
¿Aló?
Aquí estoy. ¿Qué dentro de la ponencia hubo algunas o la mención de algunas propuestas o de algunas posibilidades que tenga la economía?
Una propuesta más bien sobre la historia y, okay, y las perspectivas de nuestro petróleo. Sí, claro. La propuesta de que desarrollemos nuestras capacidades dentro de los límites que tenemos actuales, dentro de las circunstancias caóticas y críticas que se nos han...
Esas... Señor Carlos.
Dígame, sí.
Esas posibilidades que menciona se abordaron en la ponencia. ¿Nos podría mencionar algunas?
¿Cómo dice?
Si nos podrían mencionar algunas de las posibilidades o alternativas a la industria petrolera en el país para la economía.
Desarrollar sus capacidades en los campos convencionales, recuperar los campos que están, los pozos productivos en capacidad de producir que no han sido desarrollados. Es decir, hay múltiples cosas que se abordaron allí, las circunstancias actuales de las licencias que han sido levantadas, las perspectivas de producción, las expectativas que hay. O sea, fue un intenso debate de preguntas. Está desarrollándose en este momento. Y preferiría que ir allá a responder las preguntas.
Chéverísimo. Estamos conversando con Carlos Mendoza Potellá, profesor de Economía Política de la UCV y asesor de la presidencia del Banco Central de Venezuela, sobre la 5ª Convención de Estudios de Ciencias de la Energía de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Señor Carlos, ¿tienen pensado repetir la ponencia en otros espacios o eventos?
Eso es ya materia de los organizadores. Yo soy invitado.
Está bien, estaremos pendientes. ¿Por qué cree que el abordaje de estos temas no debería dejarse de lado y deberían haber ponencias de este estilo siempre?
Bueno,
para...
eso no lo estoy creyendo yo ahora, lo creo hace más de 60 años que tengo en esta actividad. Así que es una cosa que en la que se nos va la vida a todos los venezolanos. Yo creo que eso no hay necesidad de explicarlo. Nosotros definitivamente tenemos que estudiar mejor y en profundidad las circunstancias de nuestra industria petrolera que ha determinado nuestra vida en los últimos 100 años. Y tenemos que buscar la manera de que nos ayude a salir de esta condición de rentista petrolero, dependiente de un solo producto, uh-huh, ese tipo de cosas. Eso lo ha dicho mucha gente y no estoy diciendo nada nuevo, pero es evidente que tenemos que analizar qué es lo que ha pasado para ver cómo hacemos, para no cometer los mismos errores en el futuro.
Okay. ¿Qué recomienda al público que quizás no pudo asistir hoy a la ponencia? ¿Qué fuentes o qué materiales podría revisar para alguien quizás no muy versado en el tema, pero para que empiece a conocer más sobre esta industria?
Hay una extensa bibliografía sobre la industria petrolera venezolana. Hay que releer a Juan Pablo Pérez Alfonso, a Rodolfo Quintero, a Salvador de la Plata, a Rómulo Betancourt, ¿sí? Bueno, todo eso, hay muchas cosas. Y yo, mi propia trabajo, pues, mis propias publicaciones que están allí en mi blog con mi nombre.
¿El nombre de su blog sería Carlos Mendoza Potellada?
No, Petróleo Venezolano.
Ok.
En con minúsculas todo, sin acento. Petróleo Venezolano. blogspot.com.
Perfecto, Carlos, ahí nos meteremos a adquirir más información. Así okay. Que por los momentos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día y hablarnos un poco sobre esta ponencia tan pertinente.
Ok, muchas gracias.
Feliz día. Con esta entrevista a Carlos Mendoza Potellá, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.